Hola, bienvenidos a nuestro podcast 10 versiones, una sola radionovela y 10 melodramas distintos. Plumas de la talla de Santiago Gamboa, Antonio Ungar y Carolina Andújar se dieron a la tarea de escribir una radionovela que a continuación podrán escuchar radioactuada por cuatro actores diestros en el género. Cada uno de estos escritores ha tenido que partir del mismo nudo narrativo. Un hombre exitoso que trabaja en una firma con dudosa reputación por malversación de fondos en grandes proyectos aparece muerto. Aparentemente por suicidio. La autopsia indica que hay rastros de alcohol y barbitúricos en su sangre. Al inspector de la policía que le delegan la investigación no lo convence lo del suicidio, por lo que se da la tarea de indagar lo sucedido con las personas más cercanas al occiso: su abnegada esposa, su amante en secreto y su mejor amigo, que es gay. ¿Quieren saber qué pasa por la cabeza de cada escritora al proponerle este problemita? Acompáñenos entonces a escuchar 10 versiones, un podcast hecho a la vieja usanza de las radionovelas, en donde una misma historia toma nombres, hechos, lugares y rumbos muy diferentes. A continuación escucharemos la versión del escritor Juan Cárdenas. Juan, bienvenido.
Hola, un saludo a toda la audiencia. Soy Juan Cárdenas y agradezco a Margarita Posada por haberme invitado a participar de estas 10 versiones. Una experiencia que me ha permitido revivir las legendarias radionovelas que uno podía escuchar en su más tierna infancia en cocinas, restaurantes, cafeterías, garajes, talleres de mecánica y demás rincones de las ciudades. E invito a todos los que nos están escuchando para que se unan a la sintonía de estas 10 versiones.
Bueno, pues sin más preámbulos, escuchemos entonces.
Circuitos, conexiones, tomas a tierra, una economía de flujos de la electricidad. Así es como miro yo el mundo. Así me enseñaron a mirarlo en la universidad. Hay que optimizar y hacer rendir, encontrar el camino más elegante, la búsqueda del cableado impecable. Todo lo contrario a este mundo chamuscado, donde nada funciona y donde la regla no es el flujo armonioso de electricidad, sino el cortocircuito, el relámpago, el ataque al corazón. El pequeño fallo eléctrico que hace desplomar el cuerpo de las personas que amamos. Todo lo contrario a esta ciudad. Un apretuje de grises quebrados y amontonamientos ilegibles de muerte y vida. Esa orgía de cables que se extienden por el aire como el signo de una desesperación. Una desesperación que se alarga y se enreda, y se enreda y se enreda. Una vez mi padre me preguntó, ¿por qué había abandonado mi carrera? Mi pobre padre, incapaz de contener su frustración, porque ese día había bebido de más. En medio de la fiesta que hicimos tras la inauguración del Puente del Ángel Exterminador. Mi pobre padre, incapaz de decirle que no a un camarero que le ofrece copas o camarones rebozados. Y por eso siempre acaba borracho en nuestros cócteles. Mi pobre padre, que había puesto todas sus esperanzas en mi futuro de ingeniera electrónica, graduada con honores. Se me acercó en medio de la fiesta, una copa de vino en cada mano, y me dijo simplemente, ¿por qué, hija? Yo tardé un momento en comprender a qué se refería, pero a él no le hizo falta decir nada más. Las bolsas de pellejo oscuro debajo de sus ojos eran más elocuentes que cualquier frase de reproche. Este hombre, mi padre, llevaba torturándose todos esos años por mi decisión de abandonar la ingeniería para dedicarme a mi familia. Aquella era la primera vez que se atrevía a decírmelo. No supe qué responder. Lo cierto es que ni siquiera sé qué decirme a mí misma. ¿Qué cuento contarme? ¿Que la familia estuvo para mí por delante de las ambiciones profesionales? ¿Que antepuse la carrera de mi esposo a la mía? ¿Que tomé todas estas decisiones de manera consciente, fría y racional? Nada de eso es cierto. Y todo es, en parte, verdad. Fue mi decisión y no lo fue. Si lo miro con la honestidad que el asunto exige, reconozco que algo decidió por mí. De eso no me cabe duda. ¿Pero qué es ese algo? ¿Mi marido? ¿La presión social? ¿Mis hijos? No, tampoco, no lo sé. Quizás siempre es así. Quizás siempre es ese algo, como una fuerza extraña, secreta, hundida en los socavones más profundos del alma, lo que decide por nosotros. En ese momento no me dolió. De hecho, miré a mi padre con aire de suficiencia y me limité a decirle que todos aquellos planes de éxito profesional eran insignificantes. Mira a tu alrededor, papá, le dije. Tenemos una de las firmas de construcción más grandes del país. Hacemos las obras más grandes y tenemos contratos firmados para los próximos 10 años. Se lo dije señalándole las pantallas de plasma donde se veían imágenes en alta resolución del puente recién inaugurado. El puente del Ángel Exterminador, recorrido por el vuelo suave y sinuoso de un dron. La obra cuyo diseño recordaba, según mi marido, las alas de un ángel, y que permitía a los vehículos literalmente saltar por encima de un abismo aterrador y ahorrarse horas y horas de carretera. El gran portento de la ingeniería que acabaría de conectar definitivamente la capital con todas las riquezas potenciales de los llanos y la Amazonía. La nueva frontera agrícola y de desarrollo para el país. ¿Qué es lo que no entiendes, papá? Como digo, aquella vez no me dolió. Fui aplastante en mi defensa de lo nuestro contra la nostalgia y el sentimentalismo de mi padre. 2 días después de la inauguración, todos vimos por televisión lo que sucedió. Gracias a que muchas personas usaron sus teléfonos para grabar el derrumbe. Todavía me da escalofrío y no sería capaz de volver a mirar esas imágenes. La gigantesca nube de polvo gris es lo que más me aterra. Una nube que se levantó con la misma velocidad con que se desplomó el puente y que tardó horas en disiparse. Buenas tardes, señor. Disculpe, ¿quién lo dejó entrar?
Buenas tardes, señora. La empleada del servicio me dejó pasar. Soy de la fiscalía. Inspector Saldarriaga, mucho gusto.
La empleada, esa inútil.
Con su permiso, disculpe si soy algo inoportuno, pero...
Ya me acuerdo de usted. Sí, siéntese, por favor.
¿Aquí?
Sí, aquí mismo. Frente a la ventana, si es tan amable. Es mi hora de la contemplación, ¿sabe?
Sí, muy bien, gracias, sí. La contemplación.
La vista de esta ciudad a veces me resulta insoportable. Tanta fealdad, tanto desorden, tanta chambonada, puede incluso parecer inverosímil. ¿De verdad existe esta ciudad? ¿Usted qué diría, inspector? ¿Existe Bogotá?
Bueno, señora, es que... Verá, Bogotá
es...
Yo
cada día me convenzo de que no. No existe esta ciudad. O mejor, permítame que le exponga rápidamente lo que pienso. Eso que ve usted ahí abajo no es una ciudad. Es una cosa fantasmal, a medio camino entre el escombro y el espejismo. Bogotá, señor inspector, no existe.
Bueno, si usted lo dice, verá, yo tengo que andar todo el día ahí metido, con el agua de la cloaca hasta las mismas narices. No tengo tiempo para metafísicas.
Mi marido construía cosas, ¿sabe? Era uno de esos hombres que han nacido para transformar la materia, para obligar a la materia a hablar de acuerdo a las leyes de una gramática.
Lástima que la materia sea siempre tan salvaje, tan poco dócil para recibir lecciones de civilización. La materia se revela, doña Amparo, y a menudo acaba derribando nuestros sueños más elevados.
Qué gusto recibir en mi casa a un agente de la policía tan perspicaz. ¿Quiere tomar algo? ¿Un café? ¿Un jugo?
No, señora, gracias.
Cuénteme qué lo trae por aquí, en qué puedo ser de utilidad.
Bueno, señora, yo sé que la policía nunca es bienvenida, y mucho menos cuando ha ocurrido un hecho doloroso como la muerte de un familiar.
Le agradecería que se ahorre los prólogos. Como comprenderá, no estoy de humor.
Sí, claro que sí. No quiero perturbarla en lo más mínimo. Solo vine a hacer un par de preguntas, 2 breves preguntas que podrían serme muy útiles en la investigación que acabo de retomar.
¿Se refiere a la investigación por el suicidio de mi marido?
Sí, señora. Acabo de Bueno, mejor, acaba de abrirse otra vez. ¿No lo sabía?
No estaba al tanto, no sabía.
Es muy extraño porque los rumores llevan semanas circulando en la prensa.
Ah, no leo la prensa desde hace 3 meses. Ya sabe, desde que encontraron a mi marido muerto y empezó todo este alboroto, no quiero saber nada.
¿No quiere saber nada de qué?
De las mentiras, de la prensa. Por eso no leo nada.
¿Y acerca de la muerte de su marido, señora? ¿Le interesa saber?
Si hubiera algo más que saber, claro que me interesaría, pero no hay nada nuevo. Mi marido se suicidó. Eso se lo puedo asegurar yo, sin sombra de duda. Le sobrarán motivos, créame.
Doña Amparo, me gustaría enseñarle algunos objetos. Me gustaría, si no es mucha molestia, que me dijera lo que piensa o qué recuerda cuando le muestre estas cosas, ¿sí?
Bueno, pero rápido, por favor, no quiero perder más tiempo removiendo lo que no hay que remover.
Sí. ¿Puedo apoyar mi maletín sobre esta mesa?
Adelante, claro que sí.
Bueno, lo primero que quiero enseñarle es esto.
¿Qué es eso?
Esperaba que usted pudiera decírmelo.
No sé, parece un llavero.
Sí, es un llavero. Esperaba que pudiera decirme algo más sobre sobre este llavero en particular. ¿Le suena haber visto este llavero antes?
No.
Mírelo bien.
No me dice nada ese llavero. No recuerdo haber visto ese llavero en mi vida, no sé. No.
Mire bien la imagen. ¿No le dice nada?
A ver. Motel, amor prohibido. Motel, amor prohibido. No me dice nada.
Muy bien, bien. Entonces vamos al segundo objeto. Es justamente este, mire. ¿Y este qué le dice?
Ah, el amuleto.
¿Amuleto?
Sí, se lo dieron a mi marido en una comunidad indígena, cuando estaba construyendo la carretera en el Putumayo.
¿Y por qué se lo dieron?
Los indígenas se estaban oponiendo a la construcción de la carretera. Pero luego, lo recordará usted, acabaron por ceder y hasta nos hicieron una ceremonia de armonización o algo así.
No sabía.
Sí, allí nos pasaron unos sahumerios por la cabeza, nos obligaron a tomar esta chicha de una totuma y al final nos dieron este amuleto. Por cierto, no entiendo por qué está en su poder este objeto. Debería estar en uno de los estudios de mi marido.
También salió en el periódico. El mes pasado, durante un operativo rutinario de la Fiscalía contra una red de microtráfico, encontramos una buena cantidad de cosas que eran propiedad de su esposo. Libros de contabilidad, también algunos computadores, memorias USB y, bueno, esta bolsa.
Uh-huh. ¿Y no debería devolverme esas cosas a mí?
No. De momento no. Son parte del material incautado.
Entiendo, no se preocupe. Igual no me interesan esos chécheres.
Así que, según usted, esto es un amuleto de protección.
Sí, lástima que no haya funcionado. ¿Terminamos con esto, por favor?
Sí, claro que sí. Solamente faltan 2 objetos, así que se los voy a enseñar juntos para no hacerla perder más tiempo. Aquí está, sí, este. Mire. Este uh-huh. Y esto. Un inhalador para asmáticos y el payasito de porcelana. ¿Su qué? Señora, Doña Amparo, ¿qué le pasa? Señora, Doña Amparo, ¿se encuentra bien? ¿Quiere un vaso de agua?
¿Qué?
¡Dios santo! Esto parece un ataque de epilepsia. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¿Dónde está la empleada?
¡Circuito! ¡Perfecto!
¡Aló! ¡Emergencias! Sí, mire, tengo una persona con un ataque de epilepsia.
¡Flujo!
¿La dirección? No la sé.
¡Eléctrico!
¡Señora!
¡Eléctrico!
¿Dónde está la empleada? Un payaso de porcelana y un inhalador. ¿Cuál de estos dos objetos pudo haber desencadenado semejante ataque? ¿Fue uno de los objetos por separado o habrá sido la conjunción de ambos? También cabe la posibilidad de que la señora haya fingido el ataque. Aunque parecía muy real y los paramédicos de la ambulancia se veían preocupados de verdad. No creo que haya fingido el ataque. Porque apenas saqué los dos objetos, le cambió la expresión, ya no pudo hablar. Se desplomó como uno de los puentes de su marido. El ingeniero era un hombre difícil, sí. De eso no me cabe la menor duda. Tenía más recovecos que San Victorino, un laberinto. No es raro que acabara perdiéndose. Supongo que alguien al frente de la empresa de construcción tan importante tiene por fuerza que involucrarse con todo el mundo, comprometerse con Dios y con el diablo. Este caso parece infinito, se ramifica sin cesar. Basta con tirar de un hilito para que empiecen a surgir conexiones y nudos ciegos imposibles de desenmarañar. Aquí no se trata tanto de cumplir con el cliché de seguir el dinero, sino de estar atento al rastro del asfalto y cemento. Allí donde aparece un contrato del ingeniero, el matorral se pone tupido. Hace 2 días, en esta misma calle, me encontré con la inspectora Fúquene. Sentí el chillido de las llantas a mi lado y me pegué un susto ni el berraco. El carro se orilló y escuché la voz de la inspectora. ¿Qué hacía por ahí caminando tan solo? Que me subiera, me dijo. Y yo, pues, hice caso, claro, como un niño chiquito. La inspectora Fúquene logra siempre que me sienta como un niño chiquito. Una vez a bordo me regañó por andar ahí en plena calle, dando papaya. Yo me defendí tímidamente y le conté que tengo el carro en el taller desde hace una semana. Luego le pregunté que por qué andábamos tan rápido. Y es que la inspectora Fúquene iba en efecto a una velocidad endemoniada y no dejaba de chuzarle al acelerador como si nos estuvieran persiguiendo. Usted está a cargo de un caso muy complicado, me dijo. No puede exponerse de esta manera. ¿Sabe cuánta gente está pendiente de lo que usted haga o diga ahora mismo? Y yo no pude revirarle nada porque al final, pues ella tiene toda la razón. Este es un caso muy delicado. Es que una oye cosas, me dijo. Y yo, ¿qué cosas? Y ella dijo que en las oficinas, en el lleve y traiga de las secretarias, en el cruce de conversaciones de una radiopatrulla, llamaditas que entran de vez en cuando. Bueno, usted sabe a qué me refiero, dijo. Y pues claro que sí, lo sé. Yo me entero de las cosas de la misma manera. Le puedo contar lo que le puedo contar, hijo, me dijo Fúquene. Y es que hay gente muy dura, de muy arriba, interesada en volver a cerrar el caso. Yo le pregunté si era por la cantidad de gente metida en los chanchullos del ingeniero, y ella se rió con una risa que a mí me puso los pelos de punta. No son solo los chanchullos, dijo toda socarrona y pícara. En este país es relativamente fácil salir bien librado de un juicio por corrupción. Eso a la larga no es tan malo para alguien que quiere enriquecerse robando plata del erario público en contrataciones. Pagan unos añitos de cárcel y de todas maneras quedan forrados. Eso me dijo entre risas. Y entonces pregunté, si no es por los chanchullos, ¿por qué más querrían enterrar el caso? Ella ya no dijo nada más. Se encogió de hombros y siguió riéndose con esa risa tan rara. Luego me preguntó que a dónde me llevaba y yo le dije que al Basilantro, la discoteca. ¿Y se puede saber para qué está yendo usted a una discoteca a esta hora? Me preguntó. Voy a escuchar a un DJ, dije. Y ella, que seguía toda vaciladora como queriéndome intimidar, dizque, ay, yo no sabía que a usted le gustara esa música y qué tales.
Me lo figuraba más como más tropicaloso.
Ahí sí me le planté bien firme y le dije que no se dejara engañar por mi vestimenta o mi peinado. Aquí donde me ve, con mi corte militar y mis guayaberas, tengo gustos muy amplios. Al final, entre unas y otras, se me pegó y vino conmigo a la discoteca.
Fukine me preguntó si ese que bailaba y ponía música dando brincos era el famoso DJ. Y luego se puso toda criticona con la música. Dijo que lo de ella era la salsa y el rockcito en español. Así estuvimos un rato largo discutiendo de música, yo tratando de explicarle por qué me gusta lo que me gusta, y ella arrugando la nariz y diciéndome que yo era un man muy boleta. ¿Cómo es que se llama este DJ?, preguntó. Y yo tuve que mirarlo otra vez en mis notas. DJ Bachué, dije. Uy, qué cosa tan boleta, dijo Fukin. Disque Bachué. Eso, todo indio.
Y eso fue todo por esta noche, bebesotes. Los dejo para que sigan disfrutando con DJ Paquito. Hasta la próxima, mis muñecos. Sigan así de Ricky.
Permiso, disculpe, sí, gracias. Perdón, señor Estupiñán, señor Estupiñán.
¡Ay! Creo que no me decían así desde que estaba en el colegio, ¡qué flashback!
Buenas noches, señor Estupiñán.
¡Ay, llámeme Bachué, por favor! Ni Aníbal, ni Estupiñán, Bachué, como el dios Muisca.
Ok, ok, señor Bachué. Mire, yo soy el inspector Saldarriaga, mucho gusto. Y ella es la inspectora Fukene, de la Fiscalía.
¡Bonito apellido, Fukene! También es Muisca, como la Laguna de Fukene, un sitio sagrado.
Querría hablar con usted. Disculpe, es que solamente le voy a robar un par de minutos.
Ah, ya entiendo. Usted es el que está investigando lo de...
¡Exactamente!
Ay, en ese caso vayamos a otro lugar con menos ruido. Salgamos por la puerta de atrás. Sentémonos aquí.
Gracias.
¿Quieren un poco?
No, gracias. Estamos trabajando.
Bueno, ¿y entonces?
Tengo entendido que el ingeniero y usted eran buenos amigos.
No éramos buenos amigos. Éramos los mejores amigos.
Ya, entiendo, sí. ¿Se conocían bien?
Digamos que nadie me conocía mejor a mí que él. Fue él quien supo que yo era gay mucho antes que yo mismo. Gracias a él me atreví a todo. Me conocía bien.
¿Y usted lo conocía bien a él?
Ay, tan avispado el inspector, ¿no? La pregunta del millón. ¿Quién conocía realmente a Javier? ¿Quién podría decir que había penetrado en su intimidad más profunda? Yo creo que nadie. Yo soy lo más parecido a un amigo íntimo que va a encontrar en sus pesquisas, señor Saldarriaga.
O sea que el ingeniero lo conocía a usted, pero usted no conocía al ingeniero.
Sí, más o menos. Quiero decir, yo sí sabía cosas, sobre todo cosas de su carácter, sus reacciones ante ciertas actitudes y estilos. Pues a Javier importaba mucho el estilo, ¿no? Las maneras de hablar, de agarrar los objetos, los modos de mirar a una mujer, a un hombre, a un plato de comida. Era un esteta, valoraba a las personas dependiendo de detalles, minucias que a los ojos de otro pasarían desapercibidas.
¿Un esteta, dice?
Sí, alguien superior, un espíritu elevado con una sensibilidad única.
Ah, ya, me gustaría enseñarle un par de objetos.
Adelante, inspector.
A ver, sí, aquí. ¿Le suenan de algo?
¿El inhalador? Creo que es mío.
¿Suyo?
Sí, soy asmático. ¿Puedo verlo bien?
Sí, sí, claro, con confianza.
Ya no tomo este medicamento desde hace al menos 5 años, pero es mío. Bueno, era mío.
¿Estás seguro?
Seguro, segurísimo.
¿Y el payaso no le dice nada?
No, creo que no.
Gracias.
Javier decía que mi homosexualidad reprimida estaba ligada a mi asma. Y tenía razón. Ya no utilizo el inhalador. Javier siempre tenía razón, pero podía ser cruel. A veces, muy cruel.
¿Cruel? ¿Cómo?
Digamos que si quería despedazarte, no se detenía ante nada. No tenía ninguna consideración.
¿Y fue cruel con usted alguna vez?
Javier no podía evitar ser como era, con nadie.
Y eso fue todo. Luego se puso a hablar con Fukene y le dijo un montón de cosas raras sobre su apellido. Le dijo a Fukene que su apellido quiere decir el lecho del dios Fu, que era el dios zorro de los muiscas. Fu era representado como un zorro. Bueno, eso le dijo. Le dijo a Fukene que tenía un nombre muisca, como Bachué. Bachué y Fu, dijo varias veces antes de despedirse. Bachué y Fu. Y claro, Fukene toda rabona porque ella se cree blanca y de sangre azul y no le gusta que la emparenten con nada que tenga que ver con los indios.
Llevo varios días sin poder dormir bien. Ay, no sé. Sueño mucho, tengo pesadillas feas. Es que desde que anunciaron que reabrían la investigación, no sé, todo lo de Javier a mí me perturba mucho. En estos días lo había comentado, de hecho, con mi amiga Claudia. Pues que ella, como muy buena amiga, trató de quitarme la preocupación hablándome mal del difunto. Pero Claudia tiene toda la razón. Yo lo sé. No vale la pena dedicarle tanto tiempo y angustias, pues porque nada lo va a devolver a la vida. Javier tomó sus propias decisiones y a nosotros, los vivos, pues no nos queda más remedio que aceptarlas. Eso sí, yo le rogué a Claudia que no hablara mal de Javier porque, bueno, porque Javier era un buen hombre, era un hombre especial. Y ella dele y dele y dele con los chistes y las burlas contra el pobre Javier. Aunque, pues ella solamente lo hacía para hacerme sentir mejor y, bueno, que me riera un poquito. Que si Javier tenía un cuerpito muy feo y que unas patas muy flacas y que le costaba mantener las abdominales firmes porque tenía una barriga horrible. Ay, no. Ay, en serio, en serio. No, Javier era divino. Claro que lo del cuerpito también era cierto, pero era pura gana de joder de Claudia. La verdad verdadera es que Javier era la persona más turbia que yo había conocido en mi vida. ¿Qué tal con todos esos chanchullos que le han ido sacando? ¿No? ¿Y lo del puente? Ni hablar. No era como él me había dicho una vez que es que para excusarse que su vida era disque complicada. Complicada la mía. Complicada la de cualquiera, mejor dicho. Lo de Javier no era complicado. Eso era otro nivel. Me acuerdo una vez que vinieron acá a buscar unos tipos armados al gimnasio, mejor dicho, entraron, lo sacaron a la fuerza y lo metieron en una camioneta blindada. Todos pensamos que lo iban a matar, ya, lo mataron. Entraron como una tromba y lo subieron a los empellones a la camioneta. No, es que ni siquiera lo dejaron cambiarse de ropa. Javier nunca me quiso contar, pues, quién era esa gente y eso. Igual yo tampoco era muy de preguntarle por sus cosas y eso, ¿no? A mí me daba como un poquito de miedo. Claudia decía que Javier era tenebroso. Y es cierto. Javier era peor que tenebroso. Era turbio, era opaco. Y pues de nuevo, era muy especial. Era una persona única. Ay, no, no, es que es horrible todo esto. Es que quiero despertarme de esta pesadilla y ya, que se haya ido totalmente. Quiero despertarme y que Javier esté vivo y que todo siga normal como antes.
Buenos días.
Hola.
Susana, me gustaría hablar con usted 2 minutos, si fuera posible.
Ay, está bien, sí, pero que sea breve, por favor, sí. Llevo meses contestándoles las mismas preguntas a todos ustedes y francamente me tienen harta.
Le ofrezco disculpas, Susana. Yo no la molestaría si no fuera urgente.
¿Podemos ir a algún lugar más o menos...?
No, por favor. Lo que quiera preguntarme, pregúntemelo aquí y ahora. Delante de mi amiga, es que yo no tengo nada que ocultar.
Es un asunto delicado.
Bueno, por eso mismo, pregúnteme. Adelante.
Me gustaría enseñarle un par de objetos.
Sí, claro.
¿Este llavero le dice algo?
Claro. El motel Amor Prohibido. ¿Sí? Conozco el lugar, pero pues nunca había visto este llavero.
¿Ha estado usted en ese lugar?
Ay, dicen por ahí que si no es amor prohibido, pues no es amor.
¿Pero conoce el lugar?
Sí, lo conozco.
¿Y este objeto?
Ay no, ¿qué es esto, por Dios? Un payasito triste. Ay no, qué cosa tan fea y tan boleta, perdón, pero está inmundo. Ay, míralo con sus florecitas ahí, todas marchitas, pobre payasito.
¿Reconoce este objeto?
No.
Mírelo otra vez.
Sí, la verdad es que sí lo reconozco. Mi abuelita tenía una repisa llena de figuritas de porcelana con unos payasos exactamente iguales. Ay.
¿Un payaso como este? ¿O era este mismo payaso?
Ay, no sea ridículo. Ya me quiere incriminar en algo feo, ¿no? Yo no estaba sino haciendo un chiste nomás, ya, tranquilo.
Y yo solo estoy haciendo mi trabajo, señorita.
Ay, bueno, perdón. Nunca había visto ese payaso, nunca.
O sea que no le dice nada, ningún recuerdo, ninguna idea, nada.
No, nada de nada.
Gracias por su tiempo. Ah, y espero no tener que volver a molestarla.
No, pues yo también, inspector. Yo también espero no verlo nunca, gracias.
Me gusta venir a pensar a los parques. Aquí, viendo correr el agua y escuchando a los pájaros, mi cabeza encuentra un poco más de calma y sosiego. Se me organizan las ideas. Mis pensamientos empiezan a formar una trama. Cuando uno viene a los parques de Bogotá es como si el resto de la ciudad desapareciera por un momento. Es como si Bogotá no existiera. ¿No es eso lo que dice la señora Amparo? ¿La viuda? Al final va a tener razón. Bogotá no existe. Esta ciudad es imposible. ¿Cómo dijo la señora Amparo? Una fantasmagoría. Algo entre la ruina y el espejismo. Una escombrera espectral, eso es lo que es Bogotá. Un mal pensamiento acunado por las montañas, a medio borrar por las nubes. Y nosotros, los habitantes de este mal pensamiento, vendríamos a ser menos que sombras. Nos marchitamos en medio del frío, acá tan alto, lejos de las laderas y valles tropicales que rodean estas cumbres. La sombra de las aves de rapiña que planean sobre nuestros basureros tienen más sustancia que nuestras palabras. No estamos destinados a perdurar. Pereceremos rápida y brutalmente todos. Me ha parecido ver algo moviéndose entre la maleza al pie de la quebrada. ¿Qué podría ser? Quizá no es nada, quizá ha sido otro espejismo, otra simulación. Nunca se puede estar seguro de nada en esta ciudad. No. Algo se ha movido entre esos matorrales. Definitivamente. ¿Será acaso un indigente durmiendo la siesta? ¿Un niño de la calle? ¿Será un perro callejero o tal vez un gato? Nunca se puede estar seguro de nada en Bogotá. En Bogotá nada es lo que parece. Todo es incierto. Todo es la sombra de una sombra desvaneciéndose en la superficie de un charco. El pucho de un cigarro que sale disparado desde la ventanilla de un carro. Aquí todo es fugaz. Todo es mentira. Todo se esfuma. La verdad se esfuma. Es un animal, sí, un animal. Un zorro. Un pequeño zorro gris. Y parece que está cojeando de una pata. Voy a tratar de acercarme muy despacio para no asustarlo. A ver, despacio, despacio, despacio. Eso es, despacio. ¿Ah? Salió corriendo y huyó quebrada abajo. Todo ha sucedido tan rápido. Es un animal muy veloz a pesar de que cojeaba. Era un pequeño zorro. Espero que sobreviva. Si tan solo hubiera podido ayudarlo, y si tan solo hubiera podido capturarlo para curarle su pata. Qué desazón. Haber estado tan cerca de un animal tan hermoso y no haber podido siquiera ayudarlo a sanar. El dios Fu, tan esquivo, tan misterioso.
Diez Versiones es una producción original de RTBC Play, escrita por 10 plumas colombianas. Esta versión fue escrita por Juan Cárdenas. Concepto original y dirección editorial Juan Vaquero. Con la actuación de Andrea Martínez, Jorge Rebollo, Natalia Gutiérrez y Oscar Cuesta. Juliana Cuervo creó la ilustración y la música original fue compuesta por Camilo Montilla de Productora Sónica. Juliana García Mutis y Ailín Torregosa fueron nuestras productoras de contenido original para RTBC Play. María del Pilar Cubillos realizó la producción ejecutiva. Un podcast realizado por Me Suena Producciones, Daniel Medina, María Andrea Morales y Juan Camilo Largacha. El coach vocal fue Oscar Gil, el artista Foley fue Luis García y el ingeniero de sonido Felipe Calle. No dejen de escuchar otra versión de esta misma historia en el siguiente episodio de este podcast.
Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de MINTIC.